el 30% de jóvenes entre 15 y 17 años han apostado alguna vez a juegos de azar. Y según el Ministerio de Consumo, cerca del 15% de ellos desarrolla problemas con el juego. Claro, detrás de todas estas cifras siempre hay nombres, miles de nombres. Hoy quiero que escuche conmigo la historia de Unai. Unai tiene 26 años y entró aquí a una sala de apuestas por primera vez cuando tenía 16. Era menor de edad, pero nadie dijo nada. A los pocos meses empezó a ir solo. Tampoco preguntaron. Fue pasando el tiempo y cada vez había más deportes a los que apostar y más rincones de los que sacar dinero. Cajones, la hucha familiar, el bolsillo de sus amigos. Unai Garma, sin haber cumplido sus 20 años, se había quedado solo. Sin darse cuenta, se había convertido en un ludópata. Unai, amigo, buenos días. ¿Recuerdas tu primera apuesta?
Hola, buenos días. Pues sí, pues bueno, pues recuerdo que mi primera apuesta fue con los amigos. Pues tendría unos 15, 16 años. Estaba en cuarto de la ESO, recuerdo perfectamente. Y nada, pues ya te digo, desde la inocencia y el desconocimiento, pues bueno, nosotros lo veíamos como algo para pasarlo bien, para disfrutar, echábamos un eurillo y combinábamos diferentes partidos. Uh-huh. Al final, para ver los partidos del fútbol, que somos amantes del fútbol, pues ya te digo, con más emoción.
Tú eres amante del fútbol y practicante, porque sé que has jugado mucho.
Sí, sí, sigo jugando todavía, sí.
Y claro, ya en el instituto, pues lo que dices, ¿no? Cuando estabais en el recreo, tú y tus amigos aprovechabais para apostar los partidos del Athletic y tal, y los veíais en un bar. En ese bar había una máquina de apuestas. ¿Qué crees que te enganchó a ti tanto al principio?
Bueno, pues al final eso, la emoción esa, el pensar también que podría ser dinero fácil. Al final nosotros como, bueno, yo como amante del deporte y que me encanta el deporte y veo un montón, pues digo, jo, pues yo que controlo y conozco muy bien en todo el mundo del fútbol, pues esto va a ser fácil, ¿no? Para ganar dinero y encima pues eso, entre los amigos, jo, pues puede ser hasta el guay, ¿no? Si ganas. Entonces, bueno, un poco también por ahí.
¿Y cuándo empiezas a apostar solo, ya sin tus amigos?
Bueno, ya al final yo cuando cumplo sobre todo los 18 años, ya que me siento como más en la libertad y en la, pues eso, en la legalidad, ¿no? De poder entrar a cualquier sitio sin apostar, pues ya empiezo, pues bueno, a apostar no solo con mis amigos, sino luego a ir yo, pues poco a poco solo, ¿no? Pues al final es lo de, empiezas apostando solo los fines de semana, luego empiezas entre semana, luego empiezas a apostar pues cantidades más grandes, porque bueno, pues porque un euro, dos euros ya no significa nada, entonces necesitas apostar más y empiezo, pues bueno, pues a ir antes de ir a la universidad. Antes de ir a entrenar, pues a hacer mis apuestas, pues para estar todo el día pendiente y al final era lo que me motivaban en mi día a día, pues para seguir adelante y disfrutar el día.
Claro. Claro, tú has dicho con tus 18 y nadie te dijo de verdad nada, que con 16 años tú parecías tener más de 18 o es que en las salas de juego no hay tanto control, no lo sé, ¿eh?
Claro, sí, aquí ya te digo que nosotros el control que ha habido hasta prácticamente hace nada, pues era prácticamente inexistente. Sí que en alguna, fíjate, nosotros entrábamos en salones de juego y todo, ¿eh? O sea, al final tiene que haber más control, pero prácticamente no había, ¿no? Y de hecho, pues bueno, pues ahora se están haciendo cosas para controlarlo mejor, pero bueno, al final ya te digo, si en los bares hay máquinas tragaperras y máquinas de apuestas, pues es que el del bar tampoco puede estar a todo, ¿no? Claro. Entonces es muy fácil, digamos, apostar y escaquearse de que te pidan cualquier cosa.
¿Y de dónde saca un chaval de 18 años dinero para apostar a diario?
Claro, eso es la pregunta, ¿no? Que muchas veces, porque claro, yo no trabajaba, yo no tenía acceso a mucho dinero, pero bueno, pues al final vas pidiendo dinero a amigos, la paga o el dinero que te dan tus padres para ir a comer, para ir a cenar, pues en vez de ir a cenar o comer con amigos, pues te lo gastas en juego. Yo empecé también, bueno, robaba dinero en casa, cogía dinero de una hucha que teníamos. Pues bueno, al final vas buscando, cada uno se busca sus triquiñuelas, ¿no? Pues para conseguir ese dinero, porque es lo que te digo, necesitas dinero y te da igual absolutamente todo, que vas a hacer cualquier cosa para conseguir dinero.
Y en ese momento, o sea, cuando empiezas a apostar con 18 y tal, ¿tenías un control del saldo? Es decir, ¿de cuánto habías ganado o perdido?
No, yo, o sea, sí que es verdad que con un amigo que teníamos una cuenta online conjunta, que yo jugaba con su dinero, sí que apuntaba lo que le iba debiendo, porque al final, pues eso, sí que era dinero suyo y eso sí que lo apuntaba. Pero bueno, pues del dinero que yo apostaba, ganaba, perdía, generalmente más perder que ganar, no lo apuntaba. Es decir, yo, pues bueno, pues era un poco inconsciente en ese sentido y lo único que apuntaba era lo de mi amigo. Ya te digo, el dinero que robaba en casa o cogía de la hucha no lo apuntaba. Entonces nunca he sabido, pues, el dinero que he podido deber a mis familiares, por ejemplo, ¿no? Sí que, ya digo, que a mi amigo sí que lo tenía controlado. Y luego, pues bueno, pequeñas cantidades igual con otros amigos, ¿no? Que les ibas devolviendo al de 2 semanas, al de 3 semanas, un poco en ese sentido.
En el 16 hay un momento en el que sacas todo el dinero que tenías ahorrado en una cuenta que controlaban tus padres. ¿Cómo se enteran ellos de lo que te está pasando y cómo reaccionas tú?
Sí, bueno, esa fue como la primera vez que me pilló mi padre en este caso, en el verano, y me dijo que qué había hecho con ese dinero. Entonces yo le conté, pues eso, que lo había usado para apostar, pero que tampoco pasaba nada, que había perdido, que no pasaba nada. Y me dijo mi padre que no lo vuelves a hacer, tal, tal. Pero bueno, yo no le hice mucho caso y cuando después del verano, pues volví otra vez a apostar. Y bueno, ya llegando a diciembre... después de estar pues todos esos meses, pues bueno, la verdad que apostando bastante fuerte y pues mi vida era
apostando,
cuestión, era
apostando
solo...
bastante fuerte. ¿Cuánto es, Unai?
No, pues al final yo todo lo que tenía acceso yo lo gastaba, es decir, si a mí me dan 20 euros, 50 euros, me los gastaba. Si necesitaba dinero, le pedía a un amigo. O sea, yo era todo lo que tenía acceso, robaba dinero en casa. Ya digo que cantidades, pues no te sabría decir, pero al final muchas veces no es tampoco la cantidad que se juega, sino todo lo que te está perjudicando en tu vida, ¿no? Pues ya te digo, dejar de quedar con amigos, mentir todo el rato a todo el mundo. Al final tú también dejas de dormir, es decir, yo no dormía. Yo tenía apuestas por la noche o de la que estaba liando y lo que estaba debiendo a la gente, pues mi consciencia pues no era consciente y pues eso, no estaba tranquilo, ¿no? Conmigo mismo y no dormía. Entonces, claro, todo eso afecta. Y ya te digo que, bueno, pues en diciembre pues me pillan mis padres. Y bueno, y entonces ahí es cuando, bueno, ya les cuento todo de verdad, del problema que tengo, de lo que pues debo dinero a la gente y demás. Y entonces fue cuando, bueno, mi madre me dijo, mira, oye, Unai, tienes dos opciones, o te dejas ayudar o es que nosotros no pintamos nada aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues fue cuando buscaron una asociación para hacer una rehabilitación. Y luego también fui con una psicóloga especialista en el tema. Y entonces ya digo, pues bueno, pues iba haciendo la terapia y ya digo que el primer día que acudo a terapia grupal, que se hace en la asociación, se hacían terapias grupales. Y claro, yo llego el primer día allí y le dije a mis padres que no, yo no pintaba nada aquí, que a ver a dónde me habían traído, ¿no? Y entonces fue cuando mi madre me dijo, mira, o vienes o te echamos de casa. Me lo dijo muy claro, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser a veces también un poco duro. A mí me sirvió para decir, bueno, vale, pues voy a probar. Y bueno, el primer día que entro a la terapia grupal, pues siempre cuento, ¿no? Que coincide con el día de mi cumpleaños, un 30 de enero del 2017, que fue el día pues que me di cuenta y reaccioné y dije, ostras, Unai, tío, es que como sigas así dentro de 20 años estás como la gente que, pues eso, divorciada, y en casa de tus padres y pues con una vida pues de mierda, ¿no?
¿Cuál es recuerdas el peor momento para un ludópata?
Ojo, yo los malos momentos o los peores, yo los pasaba la noche cuando estaba yo solo en casa, en mi habitación, en la cama. Me acuerdo pues noches de estar llorando todo el rato, pues todo el rato pues eso, angustiado, pensando a ver cómo se enterasen mis padres que iba a decir, que lo mejor que podía pasar era que se enterasen porque a mí me iban a liberar. Pero sí, pues ya te digo, esos ratos cuando pierdes dinero, echas una apuesta y pierdes ya todo el dinero que tenías en ese día, pues eso, se te cae el mundo encima, pues te vas, yo estaba por la calle llorando, me metía en rincones, pues eso, para que no me viese la gente, pues eso, al final, momentos duros que dices, joder, es como, o sea, yo me estaba dando cuenta que estaba liándola, pero claro, no quería que me descubriesen, ¿no? Entonces, bueno, esos momentos son duros.
¿Y apostabas fundamentalmente a partidos de fútbol o había más cosas?
Sí, bueno, empecé con las apuestas, empiezas con los deportes que conoces, pues yo apostaba a fútbol, luego baloncesto y tenis también que controlo bastante, y luego ya apuestas a cualquier cosa, ¿no? Yo me acuerdo, pues eso, partidos en directo de cualquier cosa, de cualquier deporte, badminton, ping-pong, cricket, es que daba igual, yo necesitaba simplemente apostar. Y luego, pues también muchas veces entre apuesta y apuesta estaba en el salón de juegos y me iba a la ruleta a apostar más. O sea, al final, bueno, pues te da igual prácticamente apostar porque lo único que quieres es recuperar dinero. O sea, estás en el bucle de quiero recuperar dinero y te da igual a qué apostar.
Hola, Unai. Aún te recuerdo en aquellas primeras filas de clase en la Universidad de Deusto, sonriente, atento, pero era un Unai que no encajaba con los resultados de los exámenes. A pesar de los años que han pasado, no se me olvida aquella tutoría en mi despacho. Yo solo vi que algo pasaba, te tendí mi mano y, bueno, me permitiste entrar en tu vivencia, en lo que te estaba ocurriendo. Pude acompañarte, pero sin duda el mérito en esta lucha fue y es tuyo. Sé que has puesto en valor mi papel en aquel momento de tu vida, pero soy yo quien te tiene que dar las gracias a ti por confiar en mí. Tienes sin duda mi más profunda admiración por todo lo que has logrado, a pesar de todas las dificultades. Mi más sincera enhorabuena. Un fuerte abrazo.
¿Quién es Isabel y cómo hace importante?
Jo, mira, me he emocionado, ¿eh? Para mí, pues fue un momento bastante duro, porque al final yo, bueno, era mi profesora de la Universidad de Historia del Deporte. Estaba en segundo de carrera y bueno, yo tenía suspendida historia de primero, y si la suspendía en segundo las dos convocatorias que tenía, pues me echaban como del doble grado, ¿no? Que yo estudiaba CAFIC y educación primaria. Uh-huh. Y ya te digo, pues suspendí la cuarta convocatoria y obviamente, pues bueno, yo fui a la revisión, me acuerdo que fue en febrero, pues justo después de mi primera terapia grupal. Y ya te digo que fui ahí a su despacho simplemente a saber qué tenía que hacer, pues para que no me echasen de la carrera entera, digamos, y poder seguir pues el año siguiente pues con el grado de CAFIC, ¿no? Uh-huh. Y llega a su despacho y lo primero que me dijo Unai, ¿qué te pasa? Porque no es, pues eso, no es normal, no eres tú, y pues estás faltando mucho a clase, encima pues no saca los resultados. Y esa pregunta de qué te pasa o qué tal estás, pues bueno, a mí me hizo derrumbarme. Me acuerdo que lloré lo que no estaba escrito, y fui con la primera persona que me abrí el corazón de verdad, ¿no? Y le conté todo cómo me sentía, lo que me estaba pasando. Y bueno, ella la verdad que fue muy empática, en todo momento estuvo conmigo y me dijo, mira, Unai, vamos a hacer un trato, yo no he hecho esto nunca, te voy a probar esta asignatura. Vas a hacerme un trabajo, vas a leerte un libro que era de Todo se puede entrenar, de Tony Nadal, un libro que me sirvió también para reflexionar y para cambiar un poco también de actitud. Y aparte fue, pues bueno, cambió ella para ser mi tutora, y a partir de ahí, pues bueno, empezó a ser mi tutora en la universidad y quedábamos prácticamente todos los meses pues para ver un poco la evolución, ¿no? Entonces, ya te digo, pues una persona que yo siempre voy a estar agradecido, porque bueno, pues gracias a ese gesto he podido trabajar como profesor de educación primaria, algo que amo, que me gusta, y pues sin ese gesto que hubiese hecho ella, pues no estaría, ¿no? No habría trabajado de eso que tanto me ha gustado. Entonces, bueno, la primera vez que empecé a trabajar, lo primero que fui a su, bueno, a hacerle una visita, pues para agradecerle todo. Y nada, y la verdad que bueno, pues ya te digo que para mí, pues bueno, ha sido, voy a estar siempre agradecida y agradecido, bueno, a todo lo que hizo, pues a ese gesto que tuvo conmigo y todo el apoyo que recibí, ¿no? Ya te digo que es una persona con la que, pues eso, tengo ese vínculo que va a estar de por vida y yo siempre voy a estar agradecido.
Unai, cuéntame algo, ¿cómo, claro, recuperarse de una adicción así, sobre todo recuperar las amistades, la gente que te rodeaba y de la que te has ido escondiendo, a la que has ido mintiendo? Entiendo que hay que superar cierta vergüenza, cierta barrera, ¿no?, para poder volver a hablar y recuperar esas amistades.
Sí, eso es. Al final, claro, yo pues muchas veces dejaba de quedar, sobre todo con el amigo que le debía dinero, no quedaba para no verle porque me daba vergüenza. Entonces, una vez de que, pues bueno, empiezo la rehabilitación, a este amigo le conté, pues bueno, lo que me estaba pasando, y él, la verdad, que bueno, que me entendió, me dijo, no me preocupes, ya me volverás el dinero cuando puedas, rehabilítate, que es lo principal. Y bueno, ya te digo que, bueno, luego sí que es verdad que yo notaba, pues eso, al final no lo sabía, pues eso, Isabel, mi profesora, mis padres, mis familiares, luego mi entrenador de fútbol, porque también faltaba un día por ir a terapia, y mi mejor amigo, no lo sabía nadie más, ¿no? Mm. Ahí me daba un poco vergüenza dar la cara. Sí que es verdad que después de acabar la terapia, el de año y medio, luego me quedé voluntario en la asociación, y yo sabía que en medios de comunicación solían llamar, ¿no? Entonces yo veía ahí una oportunidad para, como yo mismo, liberarme más y normalizar esto en mi vida. Y entonces, pues bueno, pues salí en un programa de TV en directo contando mi testimonio, mi historia, y fue, pues bueno, antes de salir, obviamente, mandé un mensaje a los grupos de WhatsApp más importantes que sentía yo, y bueno, y conté y empecé como a, de verdad, a normalizarlo todo y a dar la cara, es decir, a dar explicaciones al que quisiese, porque, bueno, pues a mí me apetecía también hablar, ¿no?, y contar las cosas. Y al final, bueno, ya te digo que el normalizarlo, el dar la cara, también en la, ya te digo, las rehabilitaciones aprendí mucho a no tener miedo, a no... pues eso, a no pensar también muchas veces qué es lo que va a pensar esa persona o que te van a prejuzgar, bueno, pues la gente que quiera estar contigo va a estar y tú tienes que al final pues ser transparente y ser sincero con esa gente que tanto quieres y tanto te quiere.
Bueno, de hecho es que se ha convertido en tu vida, porque 90 grados sí. Es una asociación que has creado para dar charlas, intentar concienciar sí. A sobre todo a chavales que están ahora mismo jugando al fútbol y que a lo mejor ven inocencia a la hora de, sí. Pues no sé, echar una quiniela o apostar a través de cualquiera de las aplicaciones. ¿Tú qué le dirías a alguien que, a un chaval que está esta mañana en el instituto y que está loco por salir para apostar este fin de semana?
Bueno, yo al final les diría que tuviesen mucho cuidado, o sea, que al final se piensan que no les va a pasar nada, que se piensan incluso que cuando quieran pueden dejarlo. Yo empecé así, muchas veces yo también pensaba que cuando estaba apostando que lo voy a dejar cuando quiera. De hecho, recibo muchas veces mensajes de gente pidiendo ayuda, que yo creo que eso también es positivo, que cada vez más gente pide ayuda, pues porque al final igual se ve reflejado en mí, ¿no? Y yo creo pues eso, que tengan cuidado, que vean los riesgos que hay, que no es todo felicidad y que no lo hagan por ganar dinero, porque a largo plazo esto no
siempre
da dinero,
pierde,
¿no?
Claro.
Eso es.
Oye,
eso es.
Y para terminar las entrevistas, Unai, por cierto, enhorabuena por todo.
Nada, muchas gracias.
Y para terminar las entrevistas le pedimos a nuestros invitados dos cosas, que formulen una pregunta para el siguiente y que contesten a la que les dejó el anterior. Miguel Jarque es ex-geo y te lanzaba esta.
Le voy a hacer que se moje. ¿Qué piensas de la situación actual y cómo se puede mejorar?
La pregunta es un poco amplia, sí. Así que concrétala como tú quieras, ¿eh?
Bueno, al final yo creo que todavía quedan cosas por hacer, ¿no? Pues lo que te digo, trabajar mucho el tema de la prevención, en la educación. Creo que los clubes deportivos también deberían trabajar este tema, porque es algo que los vestuarios de fútbol, sobre todo, yo que lo he vivido, se habla mucho y hay bastante problemática ahí. Es algo que hay que trabajar. Y obviamente, pues bueno, lo que hemos mencionado un poco, ¿no? El tema de pues que en los bares no haya pues eso, esa facilidad para apostar. Que se lleva todo a un sitio o que se controle de alguna manera, ¿no? Pues biométricamente o cualquier cosa con DNI, pues quién puede apostar y quién no. Ya te digo, sobre todo el dar visibilidad, el normalizar también de que si alguien tiene un problema relacionado con esto, que pida ayuda, que es lo mejor que va a poder hacer, que no hay que esconderse. Y un poco en ese sentido, ¿no? Ya te digo que nosotros, lo que has comentado, en A 90 grados, pues bueno, trabajamos todo el tema de prevención, de pues con charlas, con mi testimonio, comunicando, yo creo que de una buena manera a los jóvenes, al final hablando un poco como un poco su lengua, ¿no? Que también es importante, y sobre todo eso, ¿no? Y luego, pues bueno, restricciones que se pueden hacer, pues quitar, pues ya te digo, pues todo el tema de la publicidad, que se han hecho cosas, pero todavía por la noche hay, pues loterías y apuestas del Estado ahí todos los días, el tema del 11 también. Al final son tonterías, pero ya te digo que hay cosas, pues por ejemplo, muchas veces hoy los jóvenes, en el último estudio del Ministerio de Consumo hablaban de que los jóvenes empiezan también con los rasca y gana de la 11. Entonces, por eso, yo creo que todavía hay cosas por hacer, estamos por el buen camino, pero bueno, todavía queda trabajo y bueno, y nosotros aquí estaremos, ¿no? Para dar visibilidad, para normalizar también esto, que ya te digo que al final es bueno y positivo normalizarlo para, bueno, para esa gente que se siente identificada, para que pida ayuda, porque se puede salir de esto, que es lo importante. Y nada, y ya te digo, un poco en esa línea.
¿Y qué pregunta le lanzas al siguiente invitado?
Pues esta a mí me has pillado.
A ver, es la que quieras, la que te salga.
Vale, pues ¿qué harías para mejorar la sociedad que tenemos hoy en día?
Ah, qué bueno. Unai Garma, muchísimas gracias por pasarte, amigo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y por dar visibilidad a todo esto.